Buenos días, gracias a ustedes por el contacto.
¿Cómo ha estado?
Muy buenos días.
Bien, pues gracias.
Aquí. Sí. Conversamos hace poco rato con la Consuelo, full, dice usted, claro, última semana de febrero, ya se nos viene marzo encima, y se viene marzo con muchos desafíos, Mario, particularmente también, usted siempre ha querido decir lo de la carrera presidencial, dejémoslo un ratito al lado, miremos lo que va a pasar el próximo 11 de abril, y con varias cosas sobre la mesa a propósito de lo que significa esta elección del próximo 11 de abril. Ha surgido la idea, y quería preguntarle su opinión a propósito de lo mismo, del próximo 11 de abril. Hay en desarrollo lo que significa el voto anticipado, estamos en época de pandemia, no sabemos lo que va a pasar en aquella fecha, pero surge la idea de la posibilidad de que la elección se lleve adelante en dos días, 10 y 11 de abril. Surge la idea porque se está masticando, se está viendo la posibilidad de que esto se lleve adelante, los pros, los contras, pero antes de eso quería saber su opinión a propósito de eso mismo. ¿Le gusta? ¿Le llama la atención? ¿Sería una buena medida esto, tomando en cuenta, insisto, lo que le estaba planteando, que estamos en pandemia, no sabemos lo que va a pasar en aquella fecha, y lo que se requiere, me imagino, es la mayor participación ciudadana, ¿no?
Ese es el punto. Tenemos que lograr que vote la mayor cantidad de gente posible, que estén las facilidades, que estén las condiciones para que la gente se movilice y vaya a votar tranquila. Luego, yo no descartaría ninguna alternativa, yo los evaluaría a todos. Me tocó la discusión sobre qué hacer en el plebiscito. Usted también se planteó la posibilidad de hacerlo en dos días. Se descartó, entre otras cosas, por la duda de qué iba a pasar con las urnas, con los votos, quién garantizaba, ¿cierto?, que no hubiera problemas, bastaba con quien 5 o 6 locales, pasar algo con los votos. Pero también se discutió esa vez, y se podría volver a analizar, la posibilidad de cierre parcial de mesa, por ejemplo, que sea con un primer conteo a las 6 de la tarde del sábado, se cuenta, se sacan los votos, se mandan al CERVEL y al colegio escrutador, como se hace normalmente, y al otro día usted parte de cero y en la noche no queda ningún voto en la urna para que no haya ninguna duda de que metieron votos, sacaron votos, marcaron votos, etcétera. Yo analizaría todas las alternativas. En abril, el 11, no va a estar vacunada la enorme mayoría de los electores. La mayoría no lo va a estar. E incluso los adultos mayores van a estar con la segunda dosis, ¿cierto?, recién puesta. Yo haría facilidad. En todas las elecciones es importante que concurra la mayor cantidad de ciudadanos posible, pero en esta tan especial, donde elegimos a los constituyentes, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor al normal y no descartar ninguna alternativa a priori. El voto anticipado también es una fórmula que se está evaluando. La fórmula es abrir algunos locales el fin de semana previo, no todos los locales, y ahí a mí me hace un poco de ruido, porque si uno abre poquitos locales, podría haber aglomeraciones en esos poquitos locales, pero también analizar esa alternativa. Yo buscar fórmulas para ir logrando, ¿cierto?, en este periodo de pandemia, invitar a la gente a votar y evitar, ¿cierto?, que con razón se asusten y no concurran, como pasó en octubre, donde muchos adultos mayores se quedó en la casa.
Ahora, en esta oportunidad también está la complicación de que las personas se van a demorar mucho más en emitir el voto. O sea, la vez anterior era súper poco rato en la Cámara.
Así es. Es parecido a lo que sucedía con las elecciones municipales antes, o con el periodo de elección parlamentaria, en donde usted va a tener también 4 votos al final del año. Igual que ahora en abril, en noviembre va a haber 4 votos. Y diputado, bueno, senador o diputados, core y presidente. Pero aquí, claro, está el agregado de que la elección de constituyentes, como se facilitó de manera extraordinaria la inscripción de listas de independientes, el voto va a ser más grande de lo normal. Parecido probablemente a la concejal en años en donde ha habido en comunas grande hasta 70 candidatos a concejal, o sea, 70 personas. Pero esta, insisto, es una elección distinta, es una elección donde vamos a elegir a los constituyentes, y por eso creo que hay que hacer un esfuerzo adicional para mejorar la fluidez del proceso, que no es habitualmente, no es buena habitualmente, sobre todo estando en pandemia, donde no queremos que haya aglomeraciones, no queremos que la gente se contagie, no queremos tener ahí gente que se inhiba de votar por temor a contagiarse.
Mario, estamos conversando con Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional. usted siempre se ha caracterizado como por ser bien bien sincero en sus evaluaciones también respecto de, del gobierno, ¿verdad? Como de decir la, las verdades, lo que usted piensa. Y que quería conocer su posición sobre toda la discusión sobre el regreso a clases o no, y cómo evaluó las palabras del ministro de Economía sobre que los profesores no querían volver a trabajar, aunque aclarara luego que se habría estado refiriendo en realidad al colegio de profesores.
Yo creo que Lucas se equivocó, pero ya lo aclaró. Los profesores trabajaron más de lo normal el año pasado. Mi hija es profesora, hace clases en la universidad, profesora de profesión, y hace clases en la universidad a los alumnos de distintas carreras. Y la carga de todos los profesores fue mucho mayor a lo normal. O sea, es incorrecto decir que no trabajaron o que estuvieron descansando, que estuvieron en la playa, sino que al revés. Trabajaron mucho más, la carga fue mucho mayor, además con sus propios recursos. Nadie les pasó internet, nadie les pasó un buen computador, y muchos tuvieron que ingeniársela de manera particular para poder sacar adelante las clases. Yo creo que es legítimo que el colegio de profesores quiera cuidar a su gente, sí. No me parece que se intente demorar al máximo el ingreso a clase, porque es un daño enorme para los jóvenes, sobre todo sectores más vulnerables. Yo he contado que estuve en la población de Santo Tomás de la Pintana y las familias me contaban que tenían un internet muy básico, con uno de estos aparatitos portátiles que no dan un ancho de banda adecuado. Además, 3-4 niños, y había un tablet que los había regalado el municipio. No había más tecnología en la casa. Entonces se le hacía prácticamente imposible tener una cierta regularidad en las clases a toda una familia, a 3-4 niños, además en casa, ¿cierto?, del subsidio antiguo, que eran de 35 metros cuadrados, agreguen usted la impresión, 50 metros, donde es re difícil mantener en paralelo 1, 2, 3, 4 conversaciones. Los sectores más vulnerables son los que más sufren si no volvemos a clases. Por lo tanto, lo que yo he planteado, bueno, tratemos de avanzar al máximo, pero a más tardar en abril tengamos de vuelta la mayor cantidad de estudiantes posible. Vacunemos a todos los profesores luego, agilicemos el proceso, los transportistas escolares, la gente que trabaja en los establecimientos educacionales, y volvamos a clase. Tratemos de llegar a un acuerdo, tratemos de conversar, ¿cierto?
Mario, sí. ¿Y usted es crítico con la actitud que ha tomado el colegio? El presidente en lo específico, ayer de hecho el propio vocero, Jaime Belolio, decía efectivamente se transformó ahora en una persona que solamente se niega a hacer cosas y no propone nada.
No me gustan esas frases tan categóricas del gobierno, y el gobierno debería tratar de ser un poquito más abierto a la conversación, insistiendo al máximo en eso. El gobierno no puede patear la mesa, al revés, el gobierno tiene que, hasta el cansancio, dar y hasta que duela, como decía cierto el padre Hurtado. En este tipo de cosas, el ejecutivo le corresponde el tender puentes. Si no te los aceptan, bueno, el que no lo aceptó tendrá que explicarlo, pero yo no me ensalzaría, no me metería en una pelea con el colegio de profesores. La ciudadanía va a juzgar, que es distinto. Creo que el colegio de profesores está demasiado rígido también, objetivamente, eso no está en discusión. Y por eso también el llamado que lo hemos planteado muchas personas al colegio de profesores, en que tiene que ser más flexible, tiene que comprender que no puede transformarse en la piedra de tope para que vuelvan a clases niños y niñas que están hoy día, sobre todo, en situación vulnerable. Yo tengo un buen internet en mi casa, una hija chica de 7 años con un computador dedicado, y aún así es súper difícil. La gente que no tiene estas posibilidades, por Dios, que lo está pasando mal, y ya hay un año prácticamente perdido para cientos de miles de niños. Ya no podemos volver a perder otro. Ya tenemos un horizonte claro. El año pasado, por último, no teníamos claro qué iba a pasar con las vacunas. Hoy día ya sabemos que hay vacunas, sabemos que estamos vacunando, sabemos cuál es el horizonte concreto en donde ya vamos avanzando ciertos números de personas vacunadas. Y por lo tanto, lo mínimo es decir, ¿sabes qué más? Mire, ok, esta es mi exigencia razonable. Yo creo que estén vacunados todos los profesores, perfecto, al menos con una primera dosis, ya, ok. Exigir la segunda dosis, como he escuchado algunos, chuta, ya, conforme. Pero en abril estará la segunda dosis puesta y por lo tanto volverán a clases el máximo de colegios y escuelas posibles. Esa es la posición que deberíamos tener. Ahora el gobierno está bien, evidencia quién no está queriendo llegar a acuerdo, pero sin adjetivos.
La última vez que conversamos acá en el programa, Mario Desbordes, estaban saliendo del Consejo de Renovación Nacional con toda la discusión sobre su candidatura presidencial y la libertad de acción para aquellos parlamentarios o, no sé, militantes que quisiesen apoyar otras candidaturas por afuera del partido, en particular la de Sebastián Sichel. Al final lo que hemos visto, usted dijo, bueno, aquí no esto no es un regimiento y es un partido político, pero la verdad es que no vamos a llevar al Tribunal Supremo a las personas que decidan no estar con esta candidatura. Y pero eso ha significado que la candidatura de Sichel tenga como una aparición permanente con parlamentarios de Renovación Nacional. ¿Eso no siente que lo perjudica?
No, o sea, obviamente quita espacio en las entrevistas, porque hay que contestar esta cuestión, que para ustedes obviamente es un tema, no hay duda. Si estuviera al lado suyo en la entrevista, también lo preguntaría. Es un diputado, un diputado, y alguien más de repente está bien. Mire, la enorme mayoría de los parlamentarios está cuadrado. Yo creo que tengo mucha menos disidencia que la que tuvo Sebastián Piñera en el 2005, cuando lo mismo... Le hicieron la vía a cuadrito hasta el término de la primera vuelta. Le decían que marcaba menos, que el que marcaba era Lavín, que no lo podían apoyar. Y tantas otras frases que escuchamos en 2005. Y Sebastián Piñera se defendía diciendo que Lavín bajaba y él subía. Y él se quejaba amargamente que dedicaba buena parte de la entrevista a esto. Y bueno, es así. Yo, mire,
¿Cómo se contrarresta eso entre el interés de la prensa siempre como por el que es distinto, por el que porque bueno, en la prensa nos centramos, ¿verdad?, como en la discordancia muchas veces. Y ¿cómo se contrarresta eso con la percepción que queda en la opinión pública?
Yo creo que la mayoría de la gente entiende que Renovación tiene candidato, el PRI tiene candidato, la enorme mayoría está con el candidato, que soy yo en este caso, y punto. Y hay disidencia, como lo hubo en 2013. Mira, el mismo diputado que dice que era Libertad de Acción para apoyar a Sichel, ahora aparece en un video apoyando a una candidata a la constituyente que va por la UDI, en un distrito donde hay candidatos de Renovación. Entonces usted comprenderá que ahí hay una evidencia, que lo que él quiere es un laissez-faire total. O sea, y es un tema que dentro de los partidos hace ruido. Por algo no está en partidos políticos. O sea, Sebastián Sichel ha estado en dos partidos políticos, no es un independiente que es puro y que nunca en la vida ha participado en la vida partidaria. Él sabe lo que significa incorporarse a una institución. Pero mire, yo, Consuelo, trabajando full, hoy día tengo sesión de fotos con decenas de candidatos, he hecho cientos de videos para candidatos de Renovación, sobre todo, pero también para algunos de la UDI, varios de la UDI, algunos de Evópolis, porque tenemos que ponernos de cabeza a ayudar a que el 11 de abril nos vaya bien. En eso estoy concentrado, mirando hacia adelante nomás, y los que no están colaborando, y algunos no lo van a hacer jamás. Oiga, aunque yo arrasara en la primaria, hay algunos que no me van a apoyar, y también es ya cuestión de ellos.
Mario, ¿y se saca fotos con todo, con un candidato constituyente, gobernador, alcalde, con todo?
Yo me saco fotos y apoyo candidatos de Chile Vamos a gobernador regional y a alcalde, y en el caso de concejales y constituyentes de los de Renovación.
Perfecto. Oiga, y a propósito de esa foto, ¿se sacó foto con Catalina Parot? Se lo pregunto a propósito de una entrevista que da ella el día de ayer, y dice, si Chile Vamos pierde la gobernación de la metropolitana, pierde la presidencial.
Me saqué foto, hice video, y haré todo lo que pueda para ayudar a Catalina Parot, que es una extraordinaria candidata, una mujer inteligente, trabajadora, que le ha costado duro salido dura la vida, pero ha sabido salir adelante siempre. La conozco a ella, a su familia, y no tengo duda que va a ser una extraordinaria gobernadora regional. Catalina Parot, para mí, es mi candidata, no porque sea la candidata de Chile Vamos, sino porque de corazón creo que Catalina Parot es una extraordinaria candidata y sería una extraordinaria gobernadora regional. Así que ella sabe que cuenta con todo mi apoyo incondicional, y estoy de cabeza trabajando por ella y haciendo todo lo que ella necesite para apoyarla. Creo que es prioritario. Cuando plantea la Cata lo que dice respecto de no ganar la metropolitana, es agregar a otra elección a esta lógica que tiene sentido, de que el partido o la coalición que pierde las municipales, y eso se refiere a la elección de alcalde sobre todo, tiene un problema para la presidencial. Ahora tenemos otra elección uninominal, que es la de gobernador regional. Y por lo tanto, es cierto que aquella coalición que sufre una derrota evidente, ¿cierto?, en la elección de alcalde, y hoy día la de gobernador regional la va a tener mucho más difícil en noviembre. Yo creo que tiene toda la razón en eso. La frase es más dura que eso, pero por supuesto hay que ser cuñero, como piden ustedes en los medios, y ella plantea que si se pierde la metropolitana, se pierde la
residencial.
La residencial, por supuesto, y es su visión súper legítima. La Cata tiene harta experiencia política, y la verdad es que, por lo menos de mi parte, tiene todo el... Yo creo que todos los candidatos de Chile Vamos, no veo ninguno que tenga duda o que esté ni siquiera tibio en apoyarla, todo lo contrario.
Mario Desbordes, muchísimas gracias por esta conversación, iniciando esta...